Vamos a leer la palabra de Dios.
Vamos a buscar Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 14. El día del Señor vendrá. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, y como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pues que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperando según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Palabra.
Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la urgencia, por la necesidad que pusiste en el corazón del apóstol Pedro al escribir esta carta, Señor, urgiéndonos, exhortándonos, que la venida del Señor, Señor, está cerca, que es un hecho, que Él viene, y que debemos como pueblos estar preparados, viviendo en santa y piadosa manera de vivir. Gracias porque esta exhortación llega en el momento en que tú has determinado. Gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña estas verdades y permite que sea el mismo Espíritu quien pueda ministrar el corazón de cada una de las personas aquí presentes. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermano. Quería hacer dos anuncios antes de enviar el mensaje. Uno que recordarles a las personas que no habían venido, que ya están acá, que el 21 de próxima semana estaremos presentando a los niños. Y quiero que por favor se pongan en contacto conmigo. Hay unas personas que ya lo hicieron y vamos a tener una presentación de niños la próxima semana. Así es que ya hemos venido avisando esto hace 2 semanas atrás. Quiero que por favor tomen nota de esto y se pongan en contacto conmigo. En segundo lugar, quiero dar la bienvenida a las personas que nos visitan por primera, por segunda vez. Quiero decirles que estamos contentos como iglesia de tenerlos aquí en la casa y quisiera que se pusieran de pie, por favor. Queremos darles un recuerdito, queremos darles un presente de que han estado con nosotros. Por favor, pónganse de pie. No tengan pena, pónganse de pie, por favor. Queremos darles un obsequio. ¿Hay alguien más que nos visite por primera, segunda vez? Por favor. Bueno, que Dios les bendiga y nos alegra tenerla con nosotros. Quiero darle un aplauso a los hermanos, por favor. Gracias. El día del Señor vendrá, es el título que he dado a sermón esta mañana. Y quisiera hacer una reflexión sobre, una exhortación sobre el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, capítulo 3, versículos del 1 al 14. La semana anterior hablé acerca de que es una realidad, es un hecho, Jesús viene. Dios lo declaró a través de los profetas, a través de los ángeles, a través de los apóstoles. Dios dijo, y el mismo Señor Jesucristo dijo, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dice él, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues y vendré otra vez. El Señor certifica en su palabra que Él viene de nuevo. Es un hecho indudable. El Señor viene. Cada uno de los apóstoles del Señor dan el mismo mensaje, que el Señor viene. Parece que el mensaje todavía no ha llegado a la iglesia con la claridad que debería de haber llegado, que el Señor viene. La semana anterior hablaba de que el Señor viene, pero el Señor nos exhorta a estar preparados y hablábamos cuál era esa preparación. ¿Cuál es la preparación que Dios quiere que nosotros tengamos antes que Él venga? La preparación, hablábamos, era que debemos de vivir la vida por la cual Dios nos ha rescatado. Vivir una vida llena del Espíritu Santo. Como dice la palabra del Señor, una vida que testifique que Cristo mora en nosotros, una vida que diga al mundo que el mensaje es que Cristo viene a través de nuestra vida. El reloj del tiempo se está terminando. El reloj del tiempo se está terminando. Y me encanta la exhortación que hace el apóstol Pedro en el capítulo 3. Él dice, amados, dice, esta es la segunda carta que os escribo. O sea, él está haciendo el énfasis que esta es la segunda carta, pero en ambas, dice, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Él está apelando a nuestra conciencia, él está apelando a nuestro intelecto, él está apelando a nuestro entendimiento sobre lo que él tiene que decirnos. Para que tengáis, dice, memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Él usa la palabra exhortación, que significa acción de incitar a una persona a hacer algo, a actuar de cierta manera mediante razones, súplicas y ruegos. Al escribir esta segunda epístola, el apóstol Pedro está preocupado por la iglesia. Está preocupado para que, sabiendo que habrían doctrinas erradas, doctrinas equivocadas, falsos maestros y falsos apóstoles, falsos cristos, una falsa enseñanza se introduciría dentro de la iglesia para que se establezca sobre el fundamento de las enseñanzas que ellos han recibido. Cuando el apóstol Pablo, hablando en la carta a los Efesios, dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ahora él está diciendo, el apóstol Pedro está diciendo, para que tengáis memoria, dice, de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y él está como repitiendo algo que nosotros ya sabemos. Está repitiendo algo que ya fue dicho antes Y él dice en la segunda, pero en el capítulo 1, versículo 12, él dice lo siguiente: por esto dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Ustedes me dirán, nosotros hemos oído ese mensaje. ¿Cuántas veces se nos ha predicado que Cristo viene? Es ya, imagínense ustedes, los que tienen años de pertenecer a la iglesia, de oír el mismo mensaje, pero el apóstol dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Comienza, las cartas de él comienzan hablando sobre la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. También nos exhorta a mantenernos fieles a la palabra de Dios cuando él dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Dice, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Advierte sobre los falsos maestros, sobre los falsos profetas, advierte sobre los engañadores que codiciando, dice, dejaron el camino recto y muchos hoy siguen sus caminos, que prometiéndoles libertad los hacen esclavos, pero sobre todo nos exhorta a no dejarnos engañar con relación a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice en el capítulo 1, versículo 16, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros ojos, nuestros propios ojos, su majestad. O sea que lo que Pedro está diciendo es, este no es invento mío, esto no son fábulas, esto no es un cuento, esto es una realidad porque, dice, nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos. Y él continúa en el versículo 3 diciendo, sabiendo primero esto. O sea, él quiere dejar sentado, él quiere dejar claro, en primer lugar, esto es lo que yo quiero decirles a ustedes, que en los postreros días, y en los postreros días es los días que nosotros estamos viviendo ahora. En los postreros días vendrán burladores, dice, andando según sus propias concupiscencias. ¡Wow! Está hablando de gente incrédula, de gente que vive en pecado, que viven una vida de pecado y sin embargo se burlan de nosotros. ¿No les ha pasado a ustedes cuando usted pretende hablar del Señor Jesucristo que la gente se burla de uno? Nos cierran las puertas, nos dicen aleluyas, nos dicen de todo, ¿no? Gracias a Dios. De acuerdo a ellos, nosotros somos pobrecitos. De acuerdo a ellos, dicen, pobres cristianos, ¿no? Pobres engañados. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Pedro, hermanos, está hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y lo que él está diciendo, sabe que iba a ocurrir en el momento en que nosotros estamos viviendo. O sea, él está diciendo, esto va a ocurrir y así será. Acuérdense que está hablando uno de los apóstoles que estuvo con Jesucristo, una de las personas que vivió con Jesucristo, que fue de los primeros apóstoles llamados por nuestro Señor Jesucristo y vivió todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los burladores? Me imagino yo que él lo describe de una manera interesante. Dice que esto, en primer lugar, estas personas andan en sus propias concupiscencias, queriendo decir, andan en sus propios deseos, en sus propias pasiones, viven, como decimos nosotros, en la carne. Ellos no les interesan las cosas espirituales. Y fíjense que dice que esta gente, Pedro estaba diciendo que en este periodo se iba a levantar una generación de gente incrédula, impía e ignorante, a los cuales el apóstol Pedro les llama burladores. Me encanta cómo lo describe él, me encanta cómo él lo pone. Y él dice, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, él dice, pero estos, y voy a definir el carácter de estas personas, que él lo declara, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. Si quieres, llévalo para afuera, por favor. Gracias. Dice, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Él está describiendo ahora el carácter de estos burladores. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar y seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Wow. Dice, tienen los ojos llenos de ¿qué? De adulterio. Dice, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Hay gente que le cree más al perverso, sabiendo que sus obras son impías, pero si les dicen algo le creen, pero no le creen a una persona que tiene un testimonio recto. Es más fácil moverse hacia el otro lado que moverse hacia este lado. Y dice que seducen a las almas inconstantes. Seducir es una palabra bien interesante. Es como cuando usted convence a alguien de algo y lo hace de su bando, lo hace de su lado. Pero interesante es que dice que tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Pero también dice que estos son fuentes sin agua. Oh, ¡qué declaración más fuerte la del apóstol!, ¿no? Son fuentes sin agua. Nubes, dice, empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. El burlador es aquella persona que no toma en serio lo que debe tomar en serio. La gente del día de Noé, por ejemplo, se burlaba por la idea de que iba a haber un diluvio. Ya, ahí nos cuentas, decían ellos. Nunca ha llovido. ¿Cómo va a ser que estás construyendo un arca? Y él les decía, Dios me dijo. Dios me dio las medidas. Y la gente no creyó hasta que vino el diluvio, dice, y se lo llevó a todos. Los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, igual, se burlaron de la posibilidad de que algún día caería fuego con azufre del cielo y que destruiría la ciudad, y dijeron, ¿qué va a ser? Este es puro cuento, como decimos nosotros, puro cuento chino, ¿no? Y sin embargo, dice, así fue. Entonces, cuando nosotros tratamos de testificar la verdad a otras personas, también nos damos cuenta el mundo como está. Me pareció interesante que los chicos que están preparándose para ir a misiones, los llevaron a un, como dijéramos, entrenamiento, ¿no? Los llevaron aquí al Festival de Herndon para que ellos pudieran hablar de su fe a la gente que estaba ahí. Toda la gente, ellos no escogían, si se acercaban a las personas y les hablaban del Evangelio. Lo interesante es que la mayoría de personas no están interesadas, porque ellos preguntan, ¿no? ¿Estás interesada? Podemos hacerte unas preguntas, ¿de qué tipo? De carácter religioso. Y entonces, ¿crees tú en Jesucristo? Preguntas así por el estilo. Y las respuestas son interesantes. Mi hija me dijo que en el caso de ella, la gente decía, sí, pero ¿de qué es lo que tienen que hablar? ¿Creen en Jesucristo? Sí, no, cuando estábamos chiquitos, nuestra madre nos llevaba a la iglesia, pero hoy ya no creemos nada, y hubieron personas que le dijeron, definitivamente no, no nos interesa, no queremos hablar de eso, no estamos interesados. Y lo triste fue que también hubieron personas que dijeron, sí, nosotros éramos cristianos. Pero ahora la gente dice, bueno, hay que vivir la vida, ¿no? La vida es una, dice, y si no la disfruta ahora, pues ya no la disfruta nunca. Ese tipo de personas las encontramos en los hospitales con enfermedades terribles, terminales, y la están disfrutando. Pero fíjense bien lo que dice el apóstol. Dice, en esta carta yo les estoy exhortando a vuestro sano entendimiento que entiendan lo que yo estoy tratando de decirles. Voy a repetirlo, no importa que sea tedioso para ustedes, es algo que ustedes saben, pero yo necesito decírselos. Que entiendan primero esto, que vendrán burladores que andarán, dice, conforme a su propia concupiscencia. Y lo interesante es lo que estos burladores dicen. Me llamó la atención lo que los burladores dicen, y la pregunta es, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Yo me he encontrado con gente que creen así, que creen, pero si nosotros tenemos, dice, 2000 años desde que Jesucristo partió y prometió que vendría, y son 2000 años y no ha pasado nada. Generaciones han pasado, generaciones van y vienen, y no ha pasado absolutamente nada. No les ha pasado. Y yo lo he escuchado inclusive de hermanos cristianos. De hermanos que llamándose ser cristianos dicen, no, pues si yo desde que era chiquito, o mis papás, creían lo mismo, y sin embargo, no ha pasado nada. Por eso dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. A mí me parece interesante cuando, por ejemplo, hay una catástrofe terrible en el mundo, ¿no? Por ejemplo, digamos, hay un terremoto en Chile de una magnitud 8 en escala de Richter. Y dice la gente, wow, es el fin del mundo, ¿no? O por ejemplo, cuando viene un tornado, o viene un huracán de esos poderosos y decimos, es el fin del mundo, decimos nosotros los cristianos, ¿no? Esas son señales, dice, de que Cristo está pronto a venir. ¿Pero qué dicen los incrédulos? Siempre ha pasado, dice. Son ciclos que el planeta tiene. Pero al fin y al cabo, dice, se estabiliza. Se mantiene igual, no ha pasado nada. Porque dice, todas las cosas, dicen ellos, desde que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como dice, desde el principio de la creación. Y ustedes oyen la gente diciendo que no ha cambiado nada. Siempre han habido terremotos, siempre han habido huracanes, siempre han habido erupciones volcánicas, siempre ha habido todo. Y es interesante que cuando Jesús, sentado en el Monte de los Olivos, en el capítulo 24 de San Mateo, Él está diciendo las cosas, las señales que existirían antes de su venida. Y Él está hablando que habrá, dice, guerras, rumores de guerras, que habrá pestes en todos lados, que habrá terremotos en diferentes lugares. O sea, entre todas las cosas, y también Él dice que cuando veáis, dice, que todas estas cosas comienzan a suceder, erguid vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Y entonces dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Claro, porque es una promesa de Dios. La venida del Señor Jesucristo es una promesa que Dios nos dio a nosotros. Y como toda promesa, se cumple. Como toda promesa, se cumple porque Dios no es hombre para que mienta. Entonces, es bien interesante que nosotros hemos olvidado que esta es una promesa de Dios y que ellos dicen, bueno, nada ha pasado, ¿no? Y dice que son asentados, dice, como el vino. No, al fin y al cabo no va a pasar nada. Versículo 5 dice lo siguiente, estos, dice, ignoran voluntariamente, y fíjense la palabra que él usa, ignorancia voluntaria. No hay cosa peor que ser un ignorante voluntario. Ignorancia voluntaria, que en tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces, dice, pereció anegado en agua. ¿Cuán cierto es, hermanos? Y la historia lo relata. Hay más de un tipo de ignorancia. El que es ignorante por falta de oportunidad. No se pudo educar. No pudo ir a la escuela y es ignorante porque no tuvo la oportunidad. Está el otro ignorante, que es el que no tiene la capacidad para aprender. Y está el otro ignorante, que es el ignorante voluntario. Y ese tipo de ignorancia es la madre de la necedad. Y también ese tipo de ignorancia es la que destruye todo el conocimiento y el saber. Entonces, si alguien es ignorante porque no pudo, porque no tuvo los medios, eso está bien. Pero es diferente cuando usted cree saber algo e ignora voluntariamente ciertas cosas. Y el apóstol Pedro les recuerda a estos ignorantes voluntarios que por la palabra de Dios fueron hechos, dice, los cielos y la tierra. Y también les recuerda que por esta misma palabra vino un diluvio universal que destruyó todo. Y también le recuerda que el agua, por el agua subsistimos y el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pedro citó dos sucesos que validan la posición de él en la obra de Dios en la creación. Y la segunda es que hubo un diluvio en los tiempos de Noé. Pedro tenía razón. Dios puede intervenir en el curso de la historia cuando Él lo desee, cuando Él quiera. En el momento en que el diluvio ocurre, y ahora por lo menos los científicos así aceptan de que hubo un diluvio, que hubo una catástrofe universal. Recuerdo un día andábamos caminando aquí por el Blue Ridge Mountain, y se encontraron unas piedras fósiles que tienen figuradas seres marítimos. Y me pareció interesante, dije yo, ¿cómo es que aquí en Blue Ridge hay fósiles marítimos que han permanecido por años y años, se fosilizaron y ahora hubo un tiempo en que hubo un cataclismo? Hubo un tiempo en que los océanos se partieron, en que los continentes se dividieron, y hubo un tiempo también en que cambia el clima del planeta debido a un cataclismo universal. Entonces, él les recuerda, Pedro les recuerda que ellos ignoran voluntariamente, pero les dice él, no. Dios creó todas las cosas y por esa misma palabra, Dios también ahora nos sustenta. Entonces dice, por lo cual el mundo de entonces, dice, pereció anegado en agua. Entonces, es bien interesante el razonamiento del apóstol Pedro en relación con la gente que ignora. El libro de Génesis dice, vio Jehová, dice, que la maldad del hombre era de continuamente el mal, y todo designio de los pensamientos y de las intenciones del corazón era de ellos solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber creado al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo, voy a terminar todo lo que he creado. Versículo 7. Pero los cielos, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Cuando Dios habló y le dio la promesa a Noé, le dijo, no voy a destruir, y dio una promesa. Nosotros decimos cuando vemos un arco iris, ¿no? Es la promesa de Dios. Dice, mi arco he puesto en las nubes, dijo el Señor en el libro de Génesis, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Me acordaré del pacto mío que hay entre mí, vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. O sea, es por la misma palabra que se creó el universo, por la misma palabra se destruyó por un diluvio, pero también por la misma palabra ahora Dios establece el planeta para que nosotros vivamos. Y entonces dice el Señor, ahora por mi palabra no voy a destruir el planeta por un diluvio. Entonces Pedro está trayendo en cuenta todas estas cosas, que a través de la palabra de Dios la tierra se sostiene, la tierra existe, la tierra gira, la tierra produce, sale el sol, sale la luna, todo. ¿Por qué? Por el poder de la palabra de Dios. Pero ahora en el versículo 8, él dice, mas, oh amados, dice él, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Me parece interesante que muchas personas creen y hablan de que mil años es un día y que un día es mil años. No. Lo que Pedro está tratando de decir es que para Dios el tiempo no existe. Porque Dios no está limitado a la materia, Dios no está limitado al tiempo y al espacio, Dios no está limitado a las leyes físicas de la naturaleza, no lo está. Nosotros sí. Eso es lo que él está tratando de decir. Podría haber dicho Pedro, bueno, es que mil años es como un segundo. O podría haber dicho un millón de años es como un día para el Señor. O un día es como un millón de años. Entonces, porque Dios no está sujeto, hermanos, al tiempo. Quiero recordarles que quien creó el tiempo fue Dios. Y quien lo hizo e hizo el tiempo para beneficio nuestro. Imagínense ustedes qué perfecto es Dios. Qué maravilloso es Dios que creó un planeta, creó toda la infraestructura y después de que creó toda la infraestructura nos pone a nosotros. Ya existía todo para que nosotros pudiéramos vivir. Pero después Dios dice que iban a haber días y noches. Iban a haber años, iban a haber estaciones. ¿Por qué se dan las estaciones? Porque hay un movimiento. Hay dos movimientos de la Tierra, uno de traslación y el otro de rotación. Unos marcan el día y otros marcan los años. Entonces, ¿qué pasa? En esos movimientos se dan las estaciones. Y en las estaciones se dan las cosechas, se dan las lluvias, y así es que nosotros vivimos. Y por eso comemos. Entonces, imagínense ustedes, nosotros celebramos los cumpleaños. Dios no celebra cumpleaños. Ustedes están diciendo, no, es que el 25 de diciembre nació Jesús. No, también no es cierto. Y Dios no cumple años, porque Dios es eterno, porque Dios es infinito, porque ¿quién conoce la mente de Dios? Dice la Biblia, nadie. Y los caminos del Señor, nadie. Entonces, el Señor dice, pero los cielos y la tierra están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh hermanos, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Y el Señor, por su palabra, dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán, dice, la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Dios, para nosotros, para nuestro beneficio. Imagínense ustedes que Dios decía, bueno, vamos a parar el planeta. Y por ahí para el planeta en pleno invierno. Y entonces, ¿cómo vamos a comer? Y entonces nos morimos de frío. Por eso es interesante las películas que sacan ahora, las películas de ciencia ficción, ¿no? Las películas de los grandes terremotos, de los grandes fríos, del cómo el cambio climático nos está afectando a nosotros, los seres humanos. Estamos terminando con lo que Dios ha creado. Pero dice el versículo 9, el Señor, me encanta este versículo, el Señor dice, no retarda su promesa, la promesa que los burladores dicen que no viene, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay una revista y un boletín de, le llaman Científicos Atómicos en español. Es una revista que editan los científicos de los Estados Unidos y ellos establecieron un reloj que le llaman el Doomsday Clock, el reloj del juicio final y le llaman el reloj del apocalipsis también. Y estaba leyendo que ahora el reloj ha sido movido, ellos mueven las agujas conforme el planeta está en peligro. Por ejemplo, cuando la Unión Soviética y los Estados Unidos estaban en la Guerra Fría y la proliferación de las armas nucleares, ellos movieron el reloj 5 para las 12. Pero me llamó la atención que ahora en el 2015 el reloj ha sido movido de nuevo. El Comité de Miembros del Boletín de Científicos Atómicos decidió actualizar el reloj del apocalipsis, también reloj del juicio final, y lo adelantó 2 minutos, lo que significa que estamos a 3 minutos para la medianoche, que es la hora que marca el reloj, que indica lo cerca que estamos de conocer alguna catástrofe de grandes magnitudes para la humanidad. Esto no es de nosotros los cristianos, es de ellos los científicos. Ellos son los que la han creado y han ido, a través de los años, desde que ellos la crearon, han ido adelantando, si ven que todo está sin peligro, lo retrasan, pero cuando la tierra está en peligro, entonces lo adelantan y ahora lo han adelantado 3 para las 12. Y ellos, la razón por la que ellos adelantaron el reloj, el Doomsday Clock, dice, el cambio climático sin controles. Y nosotros pensamos, ¿por qué estos grandes calores? ¿Por qué estos grandes fríos? ¿Por qué estos grandes terremotos? ¿Por qué estos grandes...? Todo, hermanos, tiene que ver que el hombre ha destruido el planeta que Dios nos dejó. Entonces, es como consecuencia de que el hombre ha ido destruyendo todo lo que le protege. Imagínense ustedes, Dios dejó el planeta cubierto con varias capas. Una de ellas es la capa de ozono, es un gas. Pero debido a la polución, a la... Del uso de la gasolina y la combustión, esa capa se ha ido rompiendo y lo que ha ido creando es que ahora los rayos ultravioleta, que son súper dañinos, imagínense, si nosotros no tuviéramos la protección de la atmósfera y de los gases que hay allí, nos quemamos, hermano. Así de sencillo, nos quemamos. Los rayos ultravioleta nos derriten. Cuando va a la playa, bueno, yo no me tiro como camarón, pero yo veo que los americanos, ellos van a agarrar sol. Imagínense, yo con el color que tengo y voy a agarrar sol, ya parezco chicharrón, ¿eh? No, hombre. Pero lo que dice este informe es que dice el cambio climático sin control, la modernización global de armas nucleares, hermanos. En la época de la Guerra Fría era la proliferación, pero ahora no solamente es la proliferación de las armas nucleares, aunque Obama diga que tiene tratados, eso no es verdad, hermanos. Ustedes ven que ahora hay países que antes no tenían armas nucleares, ahora tienen armas nucleares. Corea del Norte tiene armas nucleares, Irán está tratando de hacer sus armas nucleares, Pakistán tiene armas nucleares y la India tiene armas nucleares, aparte de Rusia, los países que tienen alrededor de Rusia. Y ahora, con este presidente, ya me estoy metiendo en política, con Putin, él está tratando de revivir lo que era el poderío soviético. Y eso implica una amenaza a nivel mundial, porque ellos tienen muchas armas nucleares, muchas cabezas, muchas ojivas nucleares. Pero fíjense, aparte de eso, por lo que esta gente movió el reloj, dice, el desarrollo de las armas químicas también, el temor de bioterrorismo, la amenaza de un ataque cibernético, el robo de información a instituciones privadas y gubernamentales a nivel mundial, etcétera, representan una amenaza extraordinaria e innegable para la existencia continua de la humanidad. Y los líderes mundiales han fallado en actuar con la velocidad o la escala necesaria para proteger a los ciudadanos de una catástrofe potencial. Esta falla de liderazgo político pone en peligro a cada persona en la Tierra. Hoy en día, más de 25 años después del fin de la Guerra Fría, los miembros del Consejo del Boletín de Científicos Atómicos han visto de cerca la situación mundial y la encuentran como una gran amenaza para la humanidad. Tan amenazante que las manecillas del reloj del apocalipsis deben posicionarse otra vez a 3 minutos de la medianoche, 2 minutos cerca de una catástrofe. Entonces, el Señor, dice el versículo 9, no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Esto está serio. Y dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, la supuesta tardanza de los burladores y de los ignorantes es por amor de ellos mismos. Porque Dios dice, no quiere que ellos perezcan, sino que ¿qué? Que procedan al arrepentimiento. Es por el amor de Dios que este planeta no ha sido destruido. Es por el amor de Dios que no hemos sido destruidos. El libro de Lamentaciones dice que las misericordias de Dios, dice, son nuevas cada día. Grande es su fidelidad. Es por la misericordia de Dios que nosotros no hemos sido destruidos, sino porque la misericordia de Dios es grande y es nueva cada día. Por eso es que el Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero fíjense lo que continúa el versículo 10. El versículo 10 dice, pero el día del Señor, dice, ¿qué? Vendrá. O sea, esto es un hecho, como que ahora es domingo. Tan cierto. Estas palabras son más actuales, les he dicho, que el periódico de mañana. Dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Todo llegará a su final, todo va a llegar en el momento en que Dios tiene determinado, pero ahora Él nos está advirtiendo a nosotros que vivimos en los postreros días, que estemos como alertas, que estemos conscientes que hay un juicio pendiente sobre esta tierra. Nosotros creemos, no, pero si el Señor ni va a venir. Vamos a buscar otros planetas para vivir, porque si se destruye la tierra, nos vamos para otro planeta. Ahí se van a estar, van a comprar pasajes para irse. Pero fíjense ustedes lo que dice el Señor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos ardiendo, dice, pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y ahora Él dice, por lo tanto, tendría que poner Él por lo tanto, ¿cómo debemos de vivir? Y es a lo que yo le llamaba a ustedes la semana anterior, a la preparación. Y Él dice, puesto que todas estas cosas, versículo 11, han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros vivir en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos ardiendo serán quemados? La palabra piedad dice, en santa y piadosa manera de vivir. La palabra santa, pues ya sabemos que significa ser apartado para Dios, pero la palabra piedad es la palabra eusebia en el griego, y significa, pero no es Eusebia la señora, no, es Eusebia del griego, y dice, ser devoto denota aquella piedad que, caracterizada por una actitud en pos de Dios, hace aquello que es agradable a Dios. Hay un juicio que está anunciado sobre la tierra, hay un Señor que viene, por lo tanto, hermanos, debemos estar en santa y piadosa manera de vivir. Entonces, imagínense ustedes todo lo que el Señor en su gran amor nos advierte. Pero también nos da otra promesa. Él habla de la promesa de la venida del Señor, pero también nos da otra promesa, hermanos. ¿A dónde vamos a vivir? Sus hijos, ¿a dónde van a vivir? El Señor va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Versículo 13 dice, pero nosotros, dice, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales, dice, mora la justicia. Allí es donde Dios nos va a poner. Dios va a limpiar este universo, qué bonito, va a ser precioso, porque imagínense ustedes cuánta chatarra hay en el espacio ahora. ¿Todo el mundo tiene satélites? Y nosotros no hemos mandado un satélite todavía. Vamos a mandar a unos salvadoreños también un satélite. Ahora todo el mundo satélite. Dicen que Evo Morales ya está mandando un satélite. ¿De dónde? Con toda esa cantidad de chatarra que hay ahí, el Señor va a limpiar los cielos, va a limpiar la tierra. Y dice, por lo cual, oh amados, dice, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, y Él vuelve a hacer el llamado, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Hermanos, la iglesia necesita oír este mensaje. La iglesia necesita saber que no es el hecho de venir a la iglesia, no es el hecho de sentarse domingo tras domingo y decir que tengo una membresía, aunque aquí no damos membresía, pero decir, tengo una membresía en iglesia, tengo 30 años de ser cristiano, tengo 20 años de ser cristiano, muéstramelo con tu vida. ¿Vives como que estás esperando a Jesucristo o estás viviendo de una manera licenciosa, estás viviendo de una manera en adulterio, en fornicación, estás viviendo, ¿cuál es tu vida? Si Cristo viniera hoy, acuérdense lo que les he dicho, el momento de que el tiempo termina para nosotros es o bien Cristo viene o bien nosotros nos morimos. Y ahí terminó tu historia. Y no hay tal cosa que después que de muerto, voy a hacer la parábola del rico y Lázaro, manda manda a Lázaro, Señor, porque tengo 5 hermanos que no han oído el Evangelio. Y el Señor le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, escúchenlos. Si no oyeren a Moisés y a los profetas, así se levantara alguien de los muertos, no van a creer. Y eso es la verdad. ¿Qué es lo que está esperando ahora la gente en las iglesias? Ver milagros. Hermanos, si el milagro más grande somos nosotros. Mire que andamos andando. El hecho de que un hombre haya sido transformado de su vida, de muerte, de una vida de perdición, a una vida útil, próspera, bendecida, ese es el mayor milagro. Dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero fue Jesucristo el que nos dio vida, estando nosotros en esa condición, por gracia, soy salvo, dice la palabra de Dios. Quiero concluir con esto. Podría ser que en esta hora usted está pensando, yo no creo en lo que el pastor está diciendo, podría ser, pero yo le quiero decir algo, considere al menos esto, considere lo que le voy a decir. O quizás usted es un creyente que debido a que Dios tarde en venir, usted se ha relajado, se ha adoptado al estilo de vida de la cultura que lo rodea y esté pensando como los burladores, ese cuento es más viejo que Matusalén, ¿no? Quiero recordarles que en el pasado todo lo que Dios dijo que ocurriría, ocurrió. Y en el tiempo de Dios, lo que Él dijo que ocurrió con una precisión matemática. Ahora nosotros no tenemos excusas, ¿y sabe por qué? Porque si usted no quiere leer la Biblia, vaya a un libro de historia y lea en los libros de historia universal cómo las profecías de Dios se han cumplido. Cómo Dios llamó por nombre a hombres que no habían nacido, como a Ciro el Grande, Ciro el Persa. Dios lo llamó muchos años antes que viniera. Si usted no cree en Dios, recuerde que Daniel, Dios le mostró los imperios que iban a haber sin fallar uno solo. Primero le dijo el imperio babilónico, luego el imperio de los medos y los persas, luego el imperio de Grecia, dirigido por Alejandro el Magno, Alejandro el Grande. Renten la película y vean en qué fecha Dios dijo que iba a ocurrir y ocurrió. Y vean quién siguió después de Alejandro. Fueron los romanos. Entonces, si no me creen a la palabra, vayan a la historia. Lo que Dios dijo que ocurriría, ocurrió. Cuando Cristo vino, Cristo es histórico. Cristo es glorificado, pero también es histórico. Vaya a los libros de historia y usted va a encontrar que existió Jesucristo, que hizo milagros, que ahora, que no crea una gente, que unos dicen que es profeta, que otros dicen que es maestro y que nosotros decimos que es Dios. Eso no quita el hecho de que fue una realidad, que Cristo nació en el momento en que la profecía declaró que iba a nacer, que Jesucristo vino a este mundo y que nació de una mujer, tal como lo dice la palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, el Señor vendrá. Hermanos, el Señor vendrá, no como algunos piensan que Él está tardando, pero en realidad, hermanos, es porque nos ama. Porque Él dice, no queriendo que ninguno perezca, sino dice que todos procedan al arrepentimiento. Pero hermanos, Dios permita que como iglesia tomemos conciencia de esto, de esta carta del apóstol Pedro, que como iglesia tomemos conciencia que nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin, hermanos. Acuérdese, en el tiempo de Noé, Dios le dijo 120 años. Y han de haber dicho a la gente, 120 años, me muero. Ya ni lo voy a ver. Entonces, ya cuando me vaya a morir, entonces me convierto. Ahí se va a estar. ¿Y si le dé un ataque? Pero no, hermanos. Esto es urgente, hermanos. Esto es urgente. Imagínense que está viendo las noticias en CNN ahorita. Y está diciendo, mire, hay una gran catástrofe. Viene un montón de ángeles con trompetas y ahí viene el Señor en las nubes de los cielos. O va a esperar hasta ese día. Hermanos, ya se los puse muy dramático, ¿no? No. Siento una necesidad tremenda en mi corazón de hablarles de estas cosas. He sentido la necesidad desde la semana anterior de hablarles que Jesucristo viene y que Él viene por un pueblo, pero no un pueblo que está reposado, viene por un pueblo que está pendiente. Él dice, velad y orad. Yo les expliqué lo que significaba la palabra velad. No significa hacer una vigilia aquí desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, no. Es estar pendiente. Velar es vigilar. Cuando usted ve que un ladrón viene, usted está por la ventana vigilando que no lo vaya a agarrar dormido. Yo le estoy advirtiendo las señales que Jesús dijo. Yo no les voy a hablar de guerras, de terremotos, porque al fin y al cabo ustedes ya lo saben. Pero cuando ocurran todas estas cosas, recuerden lo que el Señor dijo, que todas estas cosas iban a ser como un preludio de lo que vendría. Un preludio de que el tiempo, hermanos, está cerca. Solo fíjense ustedes a nuestro alrededor. Una de las características es que ese día, dice el Señor, como en los días de Noé y como en los días de Sodoma y Gomorra. Si ustedes se fijan a lo que la palabra de Dios está haciendo referencia, es al aspecto moral del ser humano, al aspecto moral de la sociedad en que vivimos. No se sorprenda que el día de mañana cambie la constitución de este país y ya se reconozca el matrimonio no solamente entre un hombre y una mujer como debiera de ser, ya no va a ser Adam y Eve, sino Adam y Steve. Hermanos, en eso estamos. Y usted me dirá, no, hermano, ya lo vemos bien natural. La verdad que sí, hermano. Le digo una cosa, cuando yo vine me asusté, pero yo vine hace 30 años. Ahora ya lo veo normal. Ya me parece que esto ya se va a dar. Y entonces vamos, el día de mañana ya vamos a tener que casar a parejas del mismo sexo. Y miren, yo pensé que solo eran los Estados Unidos. Pero no, hermanos, estando en Latinoamérica, todos los misioneros de toda Latinoamérica están hablando lo mismo. La decadencia moral en que están cayendo las naciones nuestras es terrible. Si usted piensa que en Estados Unidos estamos mal, allá están peor también. Así es que levantemos las orejas, paremos las orejas y estemos atentos, porque el día que nosotros no sabemos, vendrá. Puede ser, hermano, puede ser que yo llegue a los 100 años, pero eso no quita que Dios es fiel. Eso no quita que las promesas de Dios son verdaderas. Y entonces yo tengo que aceptar este, que fue un tiempo bien vivido, que fue un tiempo en que glorificamos el nombre de Dios, que fue un tiempo en que agradamos a Dios, y en aquel momento, sea que estemos vivos o sea que estamos muertos, usted diga la palabra, diga el Señor, venid, benditos de mi Padre, y tomad el reino que fue preparado para vosotros. Y no que en aquel día nos diga, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Es el cristianismo quizás que nosotros vivimos aquí, un cristianismo más, le llamamos como, es que como, son como las bebidas, ¿no? Está la Coca-Cola clásica, está la Coca-Cola light y está la Coca-Cola cero. Yo creo que el cristianismo anda por ahí, unos son light y otros son cero. Y otros son clásicos, por supuesto, ¿no? Pero lo que le quiero decir, hermanos, es el Señor viene. Y antes de cerrar, yo quisiera tener una oración, no solamente por la iglesia en sí, si quisiera orar por unos hermanos que se nos van, que ya no estoy diciendo que no los voy a volver a ver, quiero decir que se nos van y queremos que vayan con nuestra bendición, con la bendición de la iglesia a donde ellos van, a sus países de orígenes. Y yo quisiera orar por Néstor, por su esposa, y quiero que pasen al frente. ¿Quién más va a viajar? ¿Quién? Hermana Marina. Hermana Nora también. Yo quiero, ¿quiénes más van a viajar? Me va a quedar vacía la iglesia ahora. Venga mi hermano Pino, venga hermano Parodi. Quiero que vengan los diáconos conmigo. El hermano Marcelo, no lo veo.